Señores, está el doctor Alejandro Balbi para charlar con nosotros, el secretario general de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Un par de preguntas para Alejandro sobre algunos temas que están arriba de la mesa. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día, ¿todo bien?
Buen día, Federico, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, dos semanas para el debut del Mundial, exactamente dos viernes.
Sí, sí, la verdad que ha volado el tiempo y bueno, la verdad que estamos todos muy ansiosos por estar allá y bueno, tratar de disfrutar el máximo, en nuestro caso particular, el segundo Mundial consecutivo como integrante de la AUF y bueno, ojalá que sea lo mejor para la Celeste porque sabemos que el humor del país cambia si a Uruguay le va bien.
Pues sabes que lo que es el fútbol y lo que es ser Balbi en la vida, ¿no? Ayer voy a un lugar y me dice, la selección se va el 9 y le digo, sí, se va el 9. No, porque el 8 cumple la señora de Balbi y él arregló todo para que se vaya el 9 Uruguay. Le digo, no, Uruguay se va el 9. le digo, quédate tranquilo, que sí, Uruguay se iba al 8, Balbi se iba al 8 y la señora festejaba el cumpleaños con el resto de la familia.
No tenga ninguna duda, o el 7, festejábamos el 7.
Pero hay algo de eso.
Hay algo, estás bien informado. Si
no, no, fue ayer,
te digo, por suerte.
Fue en un banco que me dieron el dato.
No, mi señora llamó a Tavares y le pidió a ver si podía hacerlo para el 9, entonces el maestro le concedió esa gracia.
Bien, bueno, uno de los temas de ayer. Habilitaron a Paolo Guerrero y sí. Todo el mundo enseguida, qué poca fuerza Uruguay, el tema Suárez arriba, que la defensa no fue la mejor. ¿Qué sentís con esta habilitación de Guerrero?
Mira, como hombre de derecho siento de que se cumplió un paso más, dentro de los cuales se prevé el estatuto de FIFA.
Ojo que se te va a leer la voz, a ver.
Ah, para que me paro. Como hombre de derecho siento de que se cumplió un escalón más desde el punto de vista jurídico en todo lo que es el proceso de sanciones de los deportistas. Es decir, pero a veces es un recurso extraordinario que nos olvidamos que existe, que es un recurso ante el Tribunal Superior Suizo que integra el Poder Judicial de Suiza. Es decir, es un recurso por fuera del fútbol que no estamos acostumbrados porque todos sabemos que la temática de FIFA siempre es que los litigios del fútbol se solucionan dentro del fútbol. Es un recurso extraordinario y bueno, realmente creo que fue una buena noticia para Perú y para en general para los jugadores y poco más que eso. Pero el tema de la fuerza, la verdad que es un tema que ya está en mi vida, me tiene sin cuidado porque con el tema de los árbitros, el tema de esto, el tema de los otros, ¿viste? No es un tema de fuerza, esto es jurídico y bueno, y yo lo tomo como tal.
Bien, o sea que no son comparables los temas Guerrero y Suárez.
Bueno, no creo que sean. O sea, nunca, hablo en general, ¿no? Sí. El tema de Suárez ya lleva 4 años y hasta el propio Ruiz el otro día en una conferencia de prensa demostrando su madurez, ya dijo que estaba enterrado en el pasado y seguir hablando de esto me parece que es el santo botón. Son ningún dos casos nunca son iguales. En tu profesión, yo como abogado, nunca tengo dos casos exactamente iguales. Los mismos jueces no tienen exactamente dos casos iguales porque la gente es distinta, las situaciones son distintas, los entornos son distintos, o sea que jamás hay dos casos iguales.
O sea que no tienen, la gente no tiene por qué decir por qué sí Guerrero y por qué no Suárez, pero ¿no lo escuchaste en las últimas horas?
Estamos hablando de situaciones totalmente distintas y de términos totalmente distintos, y de plazos totalmente distintos, y de situaciones totalmente distintas, sanciones en competiciones, con sanciones en no competiciones, con sanciones dentro de un propio campeonato, como fue lo de Luis, con un tema como el de Guerrero, que fue distinto, o sea que no se puede comparar, mi abuela decía jabón con hilo negro, así que lo dejo por ahí.
Bien, esta habilitación de Guerrero, ¿le hace bien a la FIFA o más o menos? Porque si se saca un fallo, ¿no? Después hubo ahí como una habilitación, después vuelven a sacar un fallo y el tipo se baja del Mundial, la gente hablaba de no estar al Mundial y ahora lo habilitan. O sea, como queda como que nunca nada es definitivo en el fútbol, como que...
Pero Federico, yo creo que vos no tenés por qué saberlo y la gente que nos está escuchando, que lógicamente gente de fútbol, digo, el mundo jurídico es así. O sea, una vez sí queda definitivo, es decir, siempre hay... Vos podés ahora, no sé, el tema de pública notoriedad, procesaron a distintos dirigentes políticos por tocar un tema de los últimos días y bueno, y van a haber recursos de apelación, van a haber recursos de casación. ¿Y quién te dice que mañana ese tribunal de apelaciones no piense igual que la jueza o el juez que procesó a una persona, la corte lo mismo? Permanentemente estamos viendo fallos que se revocan situaciones anteriores. Y ese es el mundo jurídico, es decir, el mundo de las garantías. que vos no tengas una persona, una sola, digamos, que sea arbitraria y que diga, bueno, Guyán es culpable. Bueno, no, si Guyán es inocente, mañana Guyán, como cualquier Estado de Derecho, como cualquier ciudadano, tiene la posibilidad de recurrir ese fallo en una instancia, en otras instancias. A veces se prevé una apelación única, a veces se prevé dos instancias. Y ese es el mundo jurídico. Hasta lo que se llega a lo que se llama la cosa juzgada, es decir, hasta que no hay más recursos. Esa es la realidad. O sea, a veces la gente piensa, ah, no, acá se movieron mejor, se movieron peor, que juegue más duro, juegue más blando, pero bueno, esas son las partes de las comidillas a veces judiciales y bueno, y a veces jurisdiccionales que se dan en el mundo este, ¿no?
Bien, o sea, tema Guerrero, marcas ahí tu posición sobre, podemos sí coincidir que fue toda una gran movida de Perú y del propio futbolista, y que también, ¿cuánto puede haber incidido el respaldo de los jugadores de fútbol sobre este tema?
Yo creo que, a ver, yo no conozco el Tribunal Superior Suizo, o el Tribunal Supremo, como se llama correctamente, digo, normalmente los suizos no son gente presionable, ¿no? Pero digo, pero lógicamente, naturalmente que si vos tenés el respaldo de nada más ni nada menos del propio Sindicato Mundial de Jugadores, y vos es concordante como la de los principales jugadores del mundo, los cuales se encuentra, bueno, Godín, Cavani, Suárez, por ejemplo, bueno, lógicamente supongo que eso también es una ayuda externa que siempre digamos ayuda, no es un tema jurídico, pero a veces los grupos sociales también tienen su incidencia, ¿no?
Bien. Ayer nos visitó Miguel Zuluaga acá en Estudios, habló él, su abogado, obviamente siguen dolidos con la resolución, con la situación que tomó la Asociación Uruguaya de Fútbol, y cuando se fueron, yo creo que ahí estuvo por lo menos lo más allá de lo que fue exponer su defensa, seguir hablando de su inocencia. Dijeron que van a volver a plantearle a la AUF el tema de que Zuluaga pueda estar presente en el Mundial. En las últimas horas, ¿se comunicaron con ustedes? ¿Hay algo nuevo? ¿Puede esto revertirse?
No, mira, lo primero que tengo que decir es que el episodio de Zuluaga fue un episodio, te diría, bastante doloroso para todos nosotros, porque a Miguel lo conocemos desde hace 18 años. En mi caso particular, prácticamente yo entré a la comisión de selección de la AUF en el año 2000, cuando Miguel vino como un pasarela, como jefe de seguridad, y yo con algunos compañeros, en aquel momento Eugenio Figueroa hizo una comisión de selección, en la cual estábamos muy cerca del cuerpo técnico, por lo cual a Miguel lo conozco hace 18 años, y te puedo garantizar de que el comportamiento de Miguel para con las distintas selecciones nacionales, cuerpos técnicos, jugadores, dirigentes, siempre fue ejemplar, por lo cual fue un tema muy doloroso para nosotros desde el punto de vista personal. Pero el AUF tenía que tomar una decisión, en el acierto, en el error la tomó, se hicieron las consultas pertinentes, lo debatimos entre los cinco compañeros, hablamos con él, hablamos con su abogado, que también tengo que destacar la profesionalidad y la hombría de bien que tuvieron ambos para con nosotros, porque la discusión fue muy, muy, muy frontal, muy sana, y cada uno dio su punto de vista, pero bueno, hubo una decisión del Ejecutivo, la cual a mi modo de ver es inamovible. Nosotros ya estamos con la lista cerrada para el Mundial y bueno, entiendo que es un tema que está cerrado y bueno, y ninguno de nosotros tuvimos asamblea ayer, nos fuimos a las 9 de la noche de la ciudad de Girón y no había ni llegado a ningún planteamiento, pero te adelanto que no me parece que sea, no creo que ni se llegue a plantear conociendo la seriedad del abogado de Miguel ni el propio Miguel, ¿no?
Claro, el peso de la opinión pública es lo que lo lleva a tomar la decisión, Alejandro. Te pregunto esto porque es un caso que ni siquiera está en la justicia.
O por lo menos, por ahora no me las guardo para mí, es decir, porque ¿cómo? La verdad que fue un tema bastante debatido, si nosotros teníamos que tomar una decisión, y teníamos que tener, quedó claro que nosotros hicimos lo que podíamos hacer en cuanto a decidir situaciones particulares como patrones. Es decir, no somos jueces para decir si Miguel Zuluaga cometió un acto irregular o no lo cometió. Es decir, para eso está la justicia de este país. A veces, lamentablemente, se confunden los roles. Lo que nosotros tratamos de hacer con esa decisión, el objetivo es, o por lo menos lo que nos movió a los cinco integrantes del cuerpo ejecutivo, fue preservar la, integridad, salubridad, tranquilidad, paz, armonía, que siempre rodeó a la selección nacional. Entonces, ese fue lo que nos movió a nosotros, o fue la motivación por la cual, se tomó esa posterior resolución. No es una solución definitiva, es una solución transitoria, es una solución bastante, bastante urgente que tuvimos que tomar. Lo hablamos con él, lo hablamos con su abogado, nos reunimos en el Complejo Celeste, nos reunimos en la situación, y es un tema que ya está ya está decidido, y bueno, y ahora vamos a ir al Mundial, como te decía, con toda la confianza, y bueno, y lógicamente lo que se habló quedó puertas para adentro y hay que mirar para adelante.
Está bien. ¿Hubo alguna advertencia o por lo menos alguna señal internacional de que podría causarle daños públicos a Uruguay en Rusia?
No, para nada, para nada. Yo me quedo, mirá, con lo que Miguel nos dijo cuando terminó la reunión del Complejo Celeste. Nos terminó la reunión, le dimos la noticia, que lógicamente para él no era nada agradable. Yo no tuve la oportunidad de escucharlo ayer. Y él nos dio un abrazo, nos deseó muchísima suerte y lo mejor para Rusia. Y bueno, y eso te habla del cuerpo entero, como él siente la selección uruguaya.
Bien. ¿Qué pasó ayer en la asamblea? ¿No se votó? ¿No llegaron de vuelta a poder modificar el estatuto?
No, lamentablemente no hubo los votos necesarios, como digo, la mayoría de instituciones entendieron que no estaban cumplidos los tiempos de debate. Lógicamente, bueno, hubo instituciones que sí, me entendieron.
Pero cuando a vos te dicen que no se cumplió el tiempo de debate, Ale, este tema está desde el 2013 andando.
Bueno, ¿eh? Lo dije, me hiciste reír. Porque estaba ensayando una respuesta y me interrumpiste y me hiciste reír.
Pero no es así, yo no puedo creer, porque yo puedo creer que haya equipos que no estén de acuerdo, perfecto, bueno, se respeta, pero que no se haya debatido en profundidad cuando este tema está desde el 2013, insólito.
Bueno, eso fue un poco lo que dijimos ayer. Digo, por eso a veces se habla de que por qué la FIFA pudo a Uruguay. Ayer lo hablamos con algunos delegados cuando nos quedamos debatiendo. Le digo, no es que la FIFA fue Uruguay, la FIFA mira el calendario y dice, Uruguay hace 5 años que está discutiendo el tema del estatuto. Ya es hora que una vez por todas lo ayornen y se pongan al día. Pero bueno, sabemos, porque ya tenemos algunos años ahí dentro de la calle Guayabo, que hay mucho componente político en el medio, que el estatuto es una excusa, por lo menos para algunos delegados, algunos presidentes. La voluntad era otra. Hay algunos delegados, algunos presidentes que le sirve seguir estirando esto, esa es la realidad, pero yo tomo lo positivo en cuanto a que algunos presidentes ven más allá de sus narices, se advierten que si no aprobamos un estatuto medio rápido, la cosa se puede complicar, y bueno, se autoimpusieron una última fecha, por llamarlo de alguna manera, del 17 de septiembre, creo, el 18 de septiembre.
18 de septiembre.
Bueno, 18 de septiembre, ya están faltando prácticamente 3 meses. Y bueno, ahora yo justo cuando me desperté tenía una comunicación de la gente de FIFA a ver qué había pasado con la asamblea. Bueno, y hoy naturalmente vamos a comunicar lo que sucedió, pero sí, la verdad que es difícil explicar de que después de 5 años no pusimos de acuerdo en tal o cual estatuto, ¿no?
Bien, y vos lo tenés claro que este tema es una decisión más política que conceptual de lo que se discute.
En algunos, sí, no tengo ninguna duda, en algunos asambleístas no tengo ninguna duda. Digo, en otros, lógicamente, no, es decir, esto hay, fíjate que ayer éramos 19 asambleístas, bueno, cada uno con 2 o 3 delegados, ¿no? Tengo 19 votos, estaba la C, estaba la B, estaba OFI, bueno, los 16 equipos de primera división, y el Ejecutivo, debatiendo, pero bueno, lógicamente, se decía que el Ejecutivo quería que este estatuto se aprobara para así, con eso se aseguraba que Valdés fuera reelegido, y todas esas cosas que a veces uno escucha y bueno, y no puede andar todo el día desmintiendo las cosas que se dicen. Acá va a haber elecciones, como si a alguno le preocupaba, y lo dijimos ayer, va a haber elecciones como Dios manda, antes del 31 de julio, se presentarán los candidatos, tendrán que llenar sus requisitos, y bueno, y el soberano elegirá quién va a ser el nuevo gobierno del AUF, como pasó siempre, y bueno, y como está este ejecutivo, como yo, nos eligieron los clubes con este estatuto, ¿no? Y estos mismos clubes nos eligieron a nosotros, y bueno, y estamos cumpliendo hasta el último día del mandato, ¿no?
Bien, simplemente para despedirte, pero te pido, si podés, dentro del... A ver, que no me des mucha vuelta y que seas concreto y que me digas la justa. ¿Van a ser candidatos, sí, a la reelección? ¿Ya lo tienen claro o no?
No, a ver.
Porque ya estamos en el Mundial, ya te vas, volvés y está la elección.
No es que te dé vuelta, eso es una pregunta para Valdés, no es una pregunta para Valdés.
Pero está bien, pero laburás con Valdés todos los días.
No, por supuesto, pero digo, pero no te olvides que la elección, el estatuto, es una elección netamente presidencialista.
Exacto.
Lo que se vota es el presidente, porque el presidente vota a los compañeros. Capaz que mañana Valdés...
¿Qué no te va a llevar?
¿Cómo?
¿Qué no te va a llevar?
Capaz que me voy a parar a Nacional, que tengo ganas de ir a Nacional. Mira, no sé, yo qué sé, capaz que...
¿Por qué todo el mundo siente que si seguís con lo de la AUF, si gana Valdés, no te mueve nadie de la AUF y lo de Nacional queda un segundo plano?
No, pero eso es mi amigo Eduardo Bache, que dice que estoy en la zona de confort, ¿viste? Me tira globosón.
Pero es verdad que estás en una zona de confort en la AUF.
Pero eso es una reverenda mentira que estoy en la zona de confort. Eso porque uno ve la foto, pero andá todos los días en la calle Guayabo, andá todos los días con todo el laburo que tenemos, con todos los clubes, con todas las disciplinas deportivas, con todos los proyectos que hay, con temas del Mundial Femenino
Sub-17. Está bien, pero es distinto, no tener los tres puntos del fin de semana.
Lo que pasa es que la foto que sale es Valdés o Alvin o Huelca subiendo al avión con Suárez y Cavani. No, ese es el de dulce, pero la salada no sale en el diario. Mm. O sea, nosotros somos el ejecutivo, que vamos todos los días, hay gente que va a las 5 de la tarde.
Y entonces, si estás tan convencido de todo esto, ¿por qué no decís, saben una cosa? Mi participación termina con el Mundial, me voy a dedicar a Nacional. ¿Por qué yo no te veo dar ese paso?
Es que yo no estoy convencido, digo que estoy convencido. Yo no estoy convencido. Yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Hace 4 años que estoy en un cargo que para mí es un honor. Creo que el fútbol uruguayo ha dado en estos 4 años un giro muy importante y le queda mucho por dar todavía. Estamos en un gran momento de transición.
Sí, divino. Y Nacional no te precisa más, Nacional no está más en, no te voy a decir, una situación mucho más compleja, económica, bueno, directriz.
Pero por suerte Nacional tiene gente como Recoba, gente como H, gente que tiene ganas de seguir estar en la vida política del club. Y bueno, esto es una cuestión de momentos, o capaz que en diciembre voy a estar yo también con ellos trabajando. Así que eso, afortunadamente Nacional tiene mucha gente capaz y mucha gente que quiere trabajar.
¿Y vos de qué lado vas a estar? ¿Del lado de Recoba o del lado de H?
Del lado de la unidad.
No, pero no existe la unidad.
No existe la unidad. Bueno, yo te puedo asegurar que, y eso te lo digo sin ningún titubeo, sin ninguna excitación, te lo voy a decir que yo, cuando venga del Mundial, voy a trabajar por Unidad Nacional.
Pero cuando me decís Unidad Nacional, ¿es una lista sola?
Unidad, grupo de trabajo, y si puede ser una lista sola. Pero unidad, porque Nacional precisa las fuerzas de todas juntas. Nacional está viviendo un momento muy particular en el cual necesita, no creo que lo mejor para el club es que haya una lista sola, que haya un grupo de trabajo solo, y creo que Nacional le haría mucho daño que hubiera contienda electoral este fin de año.
Y vos, absolutamente convencido. Está bien, ¿y vos crees que, por lo que han dicho, puede ir una lista juntos, Recoba con H y con Fuentes, todos juntos?
Y bueno, el mundo político es muy variable. Te puedo decir que la reunión que tuvieron fue muy buena y te puedo decir que yo hablé con ambos y creo que están, digamos, en mucho más sintonía que lo que la gente supone.
Está bien, pero Recoba quiere ser el presidente.
Y bueno, se conversará, todo en política se conserva, se conversa. Digo, y me parece bárbaro que el chino tenga ganas. Digo, si el fútbol normalmente es al revés, la gente se va corriendo. Entonces, bienvenida a la gente que a trabajar. Y me parece fenómeno, y el chico es un tipo, lo conozco hace 20 y pico de años, un tipo recontra capaz, y que se ha pulido, y que se ha formado, y ha madurado, y bueno, y todos sabemos lo que es H dentro de la historia Nacional, ¿no? Esa es la realidad.
¿Vos lo ves a H de 2 de Recoba, por ejemplo?
¿Y Bifuente, que lo van a sacar?
No, bueno, está bien, pero estamos hablando de las
dos... Yo lo veo...
Pero estamos hablando de las dos figuras que se supone que querrían la presidencia,
Vuelvo a repetirle, muchachos, yo quiero verlos a todos juntos, porque sé que todos son valiosos. Lógicamente esto es como un equipo de fútbol. Si yo a Bergesio lo pongo de zaguero y a Polenta lo pongo de 9, o bueno, a Suárez lo pongo de zaguero y a Godín lo pongo de 9, seguramente no le voy a estar errando. Acá cada uno tiene que ir en el lugar donde más rinde. Esa es la sapiencia de los constructores, y eso es lo que vamos a tratar de hacer.
¿Esa la tenés mucho más clara, esa elección en Nacional, que la propia elección que ya recién hablamos de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Por lo que vas a trabajar, estas reuniones que están teniendo los clubes y que permanentemente se habla de ese clima electoral y de la reelección o no de Wilmar Valdés, ¿qué te sugiere?
Me sugiere lo de siempre, que hay equipos que lógicamente tienen una relación, de afinidad con el grupo empresarial, que bueno, que todos sabemos a quién me refiero, que naturalmente no nos ha encontrado últimamente en el mejor momento de la relación societaria, y bueno, y a veces se interpretan los votos o las voluntades de una manera u otra.
¿Siguen sin estar sin sintonía la AUF? o el ejecutivo y Tenfield?
No, yo creo que está, digo, esto es muy variable. Yo lo dije una vez, creo que ustedes, digo, vos con tu mujer no estás todos los días, o con tu socio no estás todo el día.
Yo con mi mujer estoy notable todos los días.
Bueno, la verdad que te envidio. La verdad que yo con la mía no. Pero bueno, esto es como estás con tu socio, como el tiempo, un día llueve, un día...
Pero esto es por guita.
Por supuesto que por plata. Por supuesto que
con
por
tu mujer a veces también,
¿eh? Y bueno, y hasta capaz que hace 2 o 3 meses no estábamos tan bien, o capaz que estamos un poco mejor. Lo importante es tratar de buscar lo mejor para el fútbol y ser lo más... Lo más razonable posible, y sobre todo ser profesional. Y acá, cuando digo ser profesional, es tener la arriba de la mesa los trabajos que hizo la asociación, los trabajos que encargó la asociación, lo que dijo MediaPro, lo que dijo Reco Plus, es decir, buscar mayores ingresos. Sabemos que los clubes, y yo recuerdo Federico, mira, ahora que me buscaste un poco, me encontraste. Recuerdo cuando vos decías, ay, ahora la AU tiene los sponsors y no los comercializó, y ya estamos en junio, y estamos en agosto, y pasó un año, entonces el final... Y bueno, yo te puedo decir de que la AUF, y luego lo ves en los banners cuando los jugadores hacen los...
Hay un montón de empresas.
Un montón de sponsors nuevos.
Sí, pero los clubes no lo ven. Claro, las dificultades económicas siguen vigentes.
Eso, Gambino, chicos, porque te escuché ahí de costadito, no es así.
No es así. Los clubes dicen que no ven... Los clubes dicen que no ven un mango.
No ven un mango. Bueno, yo te invito a que vengas a la asociación y te muestro los números, hablen con Nacho Alonso.
Está bien, pero no, pues ¿sabes lo que yo veo? Que no alcanza. Entonces, es como
mañana,
que solo...
Entonces
es como...
mañana Wisan no le alcanza para pagar el cable, no le alcanza para pagar la Catalina, los gustos, las cremas, la pintura y todo lo demás, y la culpa es del dueño de la radio, de Coelho, la culpa.
Y bueno, capaz que sí. Capaz que tengo que ganar más, yo qué sé.
O Catalina gastar menos
también, eso es verdad. Sí, yo creo que a veces los presupuestos de los clubes... Está bien, pero ¿sabes lo que yo veo? Que acá siempre se dice, no, la televisión paga poco. Y capaz que paga poco y puede mejorar. Pero aunque mejore, me parece que no va a alcanzar.
Bueno, pero acá estamos hablando de los rubros. Vos me estabas hablando de sponsor, yo te hablo, ahora estás hablando de televisión. Y yo comparto, yo creo que la televisión debería pagar más. Y en eso estoy con los clubes. Esa es la realidad. Esa es la realidad, pero acá no se puede decir de que el ejecutivo no le ha dado plata a los clubes, porque le ha dado, según Nacho Alonso, entre otras prebendas que no viene el caso señalar ahora, creo que en estos 4 años hemos repartido aproximadamente 500 mil dólares a todos los clubes. Me digo, y eso eso está ahí, está en la situación. Y entonces, ¿cómo es que no llega a los clubes? Llega. Lo que pasa es que me imagino que los clubes, bueno, dentro de lo que es el fútbol, que es muy complicado, que es muy costoso, que bueno, que a veces el uruguayo es cómodo, y a veces porque llueve, porque hay 2 gotitas no va, pero el lunes va a salir un informe de la Facultad de Ciencias.
Ahí va, adelantame algo.
Que también pedimos, y vale, ustedes van a sorprender.
No, pero adelantame algo. Cosa,
podemos estar en el acierto, en el error, pero no es lo nuestro, es profesional.
Está bien.
No talenteamos, pedimos informes de la gente que sabe.
Está bien, adelantame algo de ese informe, porque no, ya algo se filtró.
Prensa,
y si ya se filtraron todos los datos, ¿qué estás hablando?
Ah, bueno, es un tema que filtró.
¿A alguien se los diste?
Sí, a Wisantes.
No, a mí yo no tengo ni un dato. Alguien los tiene.
El lunes se van a enterar.
Bueno, el lunes hay una conferencia para... por lo menos ya saber públicamente los datos formales serían...
Sí, es un estudio parcial, lógicamente, porque fue un estudio, creo que hasta el 2014, 2015, un estudio muy muy bueno de parte de la Facultad de Ciencias, y bueno, en ese sentido me parece que también es un gran complemento para los otros informes que hemos logrado en su momento, como el de Marco Plus, como el de Megapro, como te decía, y que nos dan un panorama bastante certero de lo que es el fútbol uruguayo, y no lo que a veces la gente dice.
Bien. ¿Por qué te puede ganar Abulafia la elección?
No, pero si yo soy amigo de Abulafia, ¿cómo me va a ganar a mí?
Y bueno, porque vos te vas a representar con Valdés.
Si le gana a Valdés, no me gana a mí.
O sea que vos capaz que terminás con Abulafia.
Porque ahí, mira, ahí me metiste, me rascaste un poquito. ¿Sabes por qué? Porque un día, el día que nos pongamos en los pantalones con mi amigo Barrera, el día que nos pongamos el pantalón con Jorge, vamos a ir por la Nacional de Peñarol, deberían ir por la presidencia de la AU.
¿Cómo? No, a ver, ¿cómo?
Claro, y deberíamos ir un día, yo se lo dije a Jorge, deberíamos ir. ¿Por qué estamos vedados los que estamos identificados con cuadros grandes ser presidente de la AUF? ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué?
Y bueno, me parece porque cuando tuvieron Damián y Hache, no, muchas gracias al...
No fueron presidentes ninguno de los dos.
No, está bien, pero me parece que no dejaron por lo menos contento al resto, ¿no?
Y bueno, yo que
pasa. Pero más poder que, e incidencia que la que tienen Nacional y Peñarol en la AUF, Ale.
¿Cómo?
Más poder del que tienen de incidencia en la AUF, Peñarol y Nacional quieren la presidencia de la AUF.
¿Y por qué
vos
no?
¿Por
qué estamos vedados? ¿Qué reglamento, qué ley dice
vedado no está.
Bueno, de hecho, los candidatos Valdés de rentista, Abulafia defensor, y hablan, porque a él no se lo escucha, pero tiene voceros, del campo de Danubio.
De Danubio, Bausara de Bellavista, Figueredo de Cambuseo, Mareja de Wander.
Es como que los honestos son de Cuadro Chico, ¿qué pasa?
¿Qué tenemos? ¿Lepra, los grandes? ¿No? Es una lucha que tenemos que dar.
Barrera tiene más lío, déjalo que está entreverado.
Y ese caso, pero ustedes, ¿cómo unificarían el candidato?
Jorge es un hermano de la vida y vamos a estar luchando juntos.
Pero Ale, ¿cómo unificarían el candidato? Porque ahí saldrían todos, ¿no? No, pará, que el presidente tiene que ser de Nacional, pero entonces el presidente tiene que ser de Peñarol, porque también esa chiquita siempre está, ¿o no?
Y bueno, es cuestión de... ¿Qué te dije hace un rato con lo de Nacional? Es política, hay que conversar, hay que transar, hay que madurar las cosas.
Si tuviera Damiani en la presidencia de Peñarol, capaz que Alarcón lo votaba y era de Nacional para la AUF, ya lo dijo.
Bueno, viste, ahí tenés
un candidato. Ahí tengo un candidato. No sé si te gusta vos, pero...
¿Y aquí no le preguntaste si a mí me votaba?
No sé. No, me parece que no.
me parece que
no te vota. Presidente de la AUF no te vota. Creo que no. Sabe que lo cocinás, ¿no? No quiere, ¿no?
¿Qué voy a cocinar yo?
No, ¿qué te va a votar? Damiani no te vota.
No, eso es el fútbol de antes, ya no se cocina nada.
Ahora, Barrera dio el paso, ¿sabes una cosa? Barrera dio el paso de llegar a la presidencia de Peñarol y vos, que eras el que estaba primero para llegar a la presidencia nacional, te quedaste en la zona de confort de la AUF. Tiene razón H al final.
Tiene razón, H. La verdad que sí me convenció, sí, el turco me convenció. Sí.
Porque vos eras el que estaba más cerca.
Como el turco siga laburando, yo sigo disfrutando.
Vamos arriba, Alejandro.
Papá,
gracias, El doctor Balbi en 100% Deportes.